¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Me compré en el súper unos mangos, porque ya es época de mangos, y los tenía en el frutero y me lo quería comer, pero había algo que me detenía. Y luego lo resolví, que fue que fui a mi cajón en el cuarto y saqué un hilo, o sea, encontré un hilo dental. Entonces hasta que lo encontré, me lo pude comer, porque yo sé la sensación, por lo menos a mí, que me deja cuando terminas de comer el mango,
¿no?
Los hilitos. Pero entonces dije, antes, pues solamente me lo hubiera comido cuando se me antoja. Y ahora fue como, ah, no, necesito tener el kit completo de, después del mango, tengo que tener luego el hilo dental para quitármelo. Y dije, qué
ya
gran...
Ya creciste, hijo.
Ya crecí, o sea, qué gran paso de que ya vives las cosas sabiendo las consecuencias y las prevés. O como, no sé, si vas a tomar y entonces empiezas a tomar más agua, vas a tomar alcohol, pues. O sea, como esas cosas que empiezas a hacer, o antes de dormirte, y tomaste mucho, y dices, bueno, me voy a tomar un paracetamol para que mañana no me dé cruda. Siento que son esas pequeñas cosas que uno empieza a hacer para prevenir las cosas que antes simplemente te sucedían.
Te valían,
aunque lo sabías, y como que ahora... O sea, me pude resistir al mango hasta que, porque no encontraba el hilo dental. Hasta que lo encontré, me senté a comerlo y me sentí muy orgulloso de este combo. Y quería preguntarle si ustedes se han cachado en algo que digan, ah, ya lo estoy haciendo yo. Lo que sea, con su consecuencia.
Sí, yo por ejemplo trato de no cenar cosas pesadas en la noche porque ya sé que no puedo dormir. Pero si por ejemplo digo, híjole, si tengo un buen antojo de tacos, pon tú. Sí, me ceno los tacos y luego me tomo un Alka-Seltzer para poder dormir. Pero necesito saber que sí tengo un Alka-Seltzer.
Ese es tu kit. Si no, no pedirías los tacos.
Digo, mejor mañana.
¿Tú, Nando?
Yo creo que sí lo de los vasitos de agua en la peda, como para poder encontrar un nivel óptimo de embriaguez, ¿no?
O sea, como pensando en que la cruda mañana no sea
tan peor, ¿no? Yo ya cuando voy a bodas, al mesero siempre le digo, después de un alcohol, me traes un vaso de agua. Así yo te vuelvo a pedir un alcohol, tú me traes un vaso de agua. Me dicen, ok, y ya luego.
Y tú te acercas, ¡un tequila! Y el mesero, agua, señorita.
Le toca su agua, señorita.
Pues bueno, a mí me gustaría que la gente nos diga, si es que ya están haciendo estas, ¿cómo se le pueden llamar?
Pues como... cosas preventivas, como ejercicios preventivos.
Ándale, ejercicios preventivos, ¿en qué los aplican? O a lo mejor hay gente que todavía vive la vida loca, ¿no? Y que dice, pues me echo el taquito.
¿Sabes qué puede ser también? Cagar o orinar antes de salir. Como decir, me voy a forzar a... No sé. Obviamente
eso puede ser.
Pero obviamente pues todavía no... Porque yo recuerdo a mi abuela que siempre, antes de salir, siempre decía, ay, voy al baño. Y siempre era como un... ya tenemos que salir, estamos en la puerta y se le ocurre ir al baño pues porque tiene que aguantar, evidentemente. No estoy en ese nivel todavía, pero sí digo, mira, qué cómodo. Porque es como, pues nada como hacer en tu casa, ¿no?
Sí.
Pero ahora que lo dices, por ejemplo, mi abuela a veces decía, tengo sed, pero no quiero tomar agua porque me van a dar ganas de hacer del baño y no estoy en mi casa. Entonces ella más bien eso, no tomaba agua porque sabía que si él tomaba le iban a dar ganas y no estaba en su casa. Entonces,
yo no
llego a ese nivel. No.
Yo hago eso, pero cuando voy en carretera, que digo, no, mejor no tomo agua porque si no me van a dar del baño y voy a ir ahí haciendo mi pipí ahí,
claro,
a mitad de la autopista.
Y los baños de carretera, nada bien.
No.
Tan horrible.
No, espérame, no, sí, algunos sí son buenos. O sea,
algunos sí, pero para saber.
No, claro,
para saberle.
Y sabes cuáles son los buenos. Por ejemplo, ya que vas a Cuernavaca, sabes perfecto donde sí te puedes pasar al baño. Pero después dices, ya no tomo agua porque ahí. O que sabes que falta una hora y media para llegar al otro baño, dices, pues mejor no tomo agua, porque sí, para estar una hora y media ahí haciendo mi pipí en el camino, pues no.
Me acuerdo cuando que Mario una vez, no, creo que íbamos a una boda, pero no me acuerdo en qué coche ibas, no me acuerdo si te viniste con nosotros en Oaxaca.
Sí.
y Mario venía manejando y se enojaba y decía, ¡hacen mucho pipí! Y entonces de regreso dijo, me voy a parar una sola vez. Así que en esa vez aproveche quien tenga que hacer. Y se paró y creo que alguien no quería como a la media hora. Oigan, tengo ganas de hacer del baño.
Güey, es que Mario es una bestia al volante en carretera. O sea, ese güey... Y no lo digo como...
Pero sí es verdad que estar parando en la carretera cada ratito tampoco está chido.
Es que eso también.
Sí, no.
Pero Mario lo hace no porque no quiera parar, sino porque no quiere tardarse tanto tiempo en carretera. El güey hace 7 horas a Colima cuando son 8, güey. ¿Cómo le bajas una?
Y una hora aparte. No es como le bajó 20 minutos, ¿no?
No, le bajó. No, yo vengo al lado de Mario así, güey, todo agarrado, todo tenso y rezando así, que por favor. Pero maneja bien, solamente es muy rápido para mí.
Pero el otro día me di cuenta que lo que Mario hace es que se, en realidad no le da miedo acelerar en el carril rápido. O sea, y como que presiona, es de los güeyes que presiona al güey que va no tan rápido en el carril rápido para que él vaya más rápido.
A mí sabes que me pasa que mi familia nunca ha sido de la gente que va, o sea, que presiona. Entonces con Mario yo no sé medir de, yo pienso que va a chocar porque se le acerca mucho al de adelante para que el de adelante se mueva. Entonces se acerca y yo empiezo a hacer tenso.
¿Le vas a pegar?
Güey, pero es que eso es grosero porque yo, por ejemplo, ponle que en la carretera sea 110 máxima, yo que sé, 120. Yo voy a 120 en la rápida, digo, pues voy en la rápida porque esto es lo máximo, güey. Ya si vas más rápido que esto es porque, señor justicia, ¿dónde está? Multe al
pero
señor
sí
este.
Pero sí la... O sea, como las ¿cómo decirlo? Las como las normas que se han hecho entre la gente es que si vas en el de rápida y viene alguien rápido que te está...
Te mueves.
Tienes que quitar.
Sí.
Aunque vayas a la velocidad que vayas, quítate y que se pase.
Y que se pase y otra vez si quieres te regresas.
Yo la verdad sí me cae mal la gente que va en el de alta y no se pinches quita y tú estás de, güey, ¿qué te cuesta quitarte?
Así, mi papá. Quítate. ¿Y cómo cae gordo la verdad?
Sí,
eso.
Sí, cae. Ay, Nachito, no te
pases. Y mi mamá le dice, pues vete en el lento. Y mi papá, es que va muy lento. Y yo, y le dice a mi mamá, pero es que tú eres el lento de los rápidos. Eso no tiene sentido, claro. Mejor ser el rápido de los lentos.
Es el lento de los rápidos, ah, ok.
Bueno, dos temas en uno, bienvenidos a este episodio. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Estamos.
Venga.
Más jóvenes que mañana. Y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
Mi tema se llama masculinidad compensatoria, porque esto fue algo que descubrí en TikTok, obviamente. Que habla de... Encontré un TikTok de un señor que habla de un estudio que hizo, que publicó el Journal of Social Psychology en el 2015. Que habla de esta masculinidad compensatoria, ¿no? Y entonces se hizo un experimento en el que se hicieron como concursos de qué tan fuerte era el grip, como el apretón de mano de los hombres. Y entonces, sin importar cuál había sido su resultado, a estos hombres se les daban dos respuestas. Ya sea, fuiste como del promedio o estuviste abajo del promedio en cuanto a tu fuerza, ¿no? Y después, a esos hombres se les preguntó cuánto medían. Y la mayoría de los hombres que se les dijo que estuvieron por abajo del promedio...
Se aumentaron
estatura. Estatura. Y incluso empezaron a tener respuestas como más agresivas, ¿no? En cambio, a los hombres que se les dijeron que eran como del promedio, no, alguno que otro llegó a mentir, pero no fue como lo común entre esas personas, ¿no? Entonces este señor dice que esta es como la manera en la que se...
compensa.
Sí, es como que cuando los hombres llegan a sentir amenazada su masculinidad, lo que hacen es compensarla con cosas como eso, como muy de la masculinidad tóxica, incluso con agresividad, ¿no? Y de hecho este señor estaba contestando el video de un chico que decía, había como un trend, yo no he caído en esa zona de TikTok, pero dice que hay como un trend de hombres, que esto ya lo conocemos, que hablan o que critican a las mujeres porque no le hacen caso como al nice guy, como al hombre bueno, y entonces se van como con hombres que seguro las van a lastimar y entonces pues que casi casi es su culpa, ¿no? Entonces él decía como, claro, como tú te sientes amenazado porque esta mujer no te está haciendo caso, lo estás compensando con decir que se lo merece, creyendo que tú eres el hombre bueno, cuando si tú estás diciendo que esa mujer se merece lo que le pasó, no eres el nice guy, ¿no? Desde ahí.
Para nada, claro.
Entonces ahí ya también después nomás uno entra en esas cosas y ya te vas así al hoyo oscuro de esas cosas. Y me empezaron a salir como muchos videos de esto y también había un estudio de por qué es que la mayoría de los, por ejemplo, de los ataques que hay con armas en Estados Unidos o así, vienen de hombres y es porque, por esto, ¿no? Porque se les dice que no pueden tener estas cosas como que no son de la masculinidad, como cosas como femeninas, que así les dicen que no es así, como expresar sentimientos, llorar, lo que sea. Y entonces la mayoría de estas personas que estuvieron en estas situaciones violentas en Estados Unidos, en escuelas, casi todos hablan de que tuvieron encuentros con otras personas que los hicieron mal en esta parte como de masculinidad, ya sea que los buleaban por eso, o que las mujeres los rechazaban.
O una familia que te reprimía.
O una familia
eso, ¿no?
Que, las emociones. Ajá, exactamente. Y entonces también hablan de otro experimento en el que agarraron a un montón de hombres y entonces a la mitad los hicieron. ¿Le paro ya?
No.
A la mitad los hicieron hacer como actividades masculinas y a la otra mitad actividades femeninas. Y después les dieron elegir si querían sentarse en un cuarto como muy cómodo ahí a esperar o si querían pasar a un punch bag a pegarle. Y entonces dicen que la mayoría de los que los pusieron a hacer actividades femeninas entraron al punching bag a querer pegarle y se pusieron como todos agresivos, que es esta como masculinidad compensatoria. Entonces me puse a pensar como cuántas veces muchas de las violencias que vienen de los hombres, pues vienen de esto, ¿no? De cómo la sociedad les enseñó que no pueden o que no deben caer en esta parte como femenina. Y como se sienten mal y se sienten culpables, tienen que compensarlo con cosas violentas, con cosas agresivas, que es como esta masculinidad tóxica que de la que hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no?
Y además, yo, por ejemplo, claro que he caído. O sea, tal vez unas pueden sonar muy agresivas, pero como que siento que sí sabes, como hombre, el manual, aunque no esté escrito, de cómo puedo compensar esto desde morro, ¿no? Desde la escuela. O sea, es como si me están, no sé, buleando por lo que dices, porque es esto que estoy haciendo es femenino o porque esto se considera frágil, como que tengo que reponerlo de alguna forma. Y tal vez si lo vamos sumando y sumando, sumando, un día llega alguien con una pistola a hacer. O sea, tal vez eso puede ser el caso más grave. Pero pensemos qué tanto nosotros en nuestro cotidiano sí hemos hecho esas conductas compensatorias, ¿no? Yo sí recuerdo haberlas hecho.
Sí, claro, que no, que posiblemente no todo acabe como una masculinidad tóxica. Hay casos, muchos casos que sí, pero la mayoría es que muchos hombres que incluso ahora somos parte, o sea, que somos parte de la comunidad y que entendemos como más, estamos más como deconstruidos, por así decirlo, pues vivimos mucho tiempo y seguimos viviendo todavía con ciertas cosas que podemos compensar nuestra masculinidad, ¿no? Pero es porque también, siempre lo hemos dicho, pues porque la sociedad nos está también pidiendo cosas, ¿no? O sea, probablemente desde cosas tan simples como, ah, ok, yo cuando voy a hacer ciertas cosas que me siento vulnerable, cambio el tono de mi voz, ¿no? Porque claro, entonces no quiero que me vean vulnerable, ¿no?
Claro.
O cuando me siento como yo, cuando lloro o comparto una situación triste, hago como una acotación, como decir, pero no, o sea, sé que lo voy a superar, aunque en ese momento esté sintiéndome triste, ¿no? Aunque en ese momento esté como dejándome llevar por el dolor, quizá no todo, o sea, como a los hombres nos enseñaron que no tendríamos que ser como tan frágiles, siempre al final decimos, pero estamos bien, aunque no estemos bien, ¿no? O sea, creo que hay como cosas compensatorias, que no todo acaba en lo tóxico, pero sí creo que muchos de los hombres, sobre todo en países como México, que nos piden más, no sé, puede llegar como hasta en personas que se sienten deconstruidas, ¿no?
Claro.
O que se dicen
deconstruidas. Oye, pero ¿no crees que sigue siendo tóxico porque igual te está afectando a ti? A lo mejor no estás afectando a alguien más, sí, pero te estás afectando
sí,
a ti
sí,
mismo.
Sí, 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 es tóxico, autotóxico. No sé si eso existe. Bueno, sí.
Un amigo me decía que es de la comunidad. Me decía, güey, yo cuántos años de ya siendo una persona gay fuera del closet, dice, me mamaba que la gente me dijera, ay, no pareces gay, ¿no? Entonces me decía, claro que esa es una conducta, pues ahora que le dices tú, compensatoria, como de, yo sé cómo sentarme, de qué manera hablar, cómo hacer, porque entonces, y él me dice, nunca lo había rascado, pero era una cosa de quiero compensar, claro, mi problema, que él lo estaba viendo así, de que soy gay, entonces lo va a compensar con ciertas cosas. Y a mí me pasaba mucho en muchos años de mi vida cuando, o sea, como con esos amigos club de Toby, ¿no?
Claro.
Como que siento que ahí las conductas compensatorias, güey, están cabronas porque, pues claro, siento que es un gran lugar en el que se bulea todo lo que no es masculino. O sea, o bueno, sí, o sea,
más bien se bulea todo lo que es como femenino,
todo,
¿no?,
lo femenino, todo lo vulnerable, ¿no? Entonces,
Lo sensible,
como que sí me acuerdo que, o sea, tienes que estar cambiando o haciendo ejercicio o hasta limitándote de ciertas cosas porque dices, no, aquí no está bien esto. Eso está de la verga.
Sí, eso es real, ¿eh? Y también creo que pasa, no sé si este amigo es de Ciudad de México o de fuera de Ciudad de México, pero en realidad es que también lo he planteado mucho, que yo siempre me he etiquetado como un gay varonil, que es algo que cuando yo estaba en Colima también decía, no, es que está bien que no se me note, ¿no? Pero en realidad yo buscaba ese filtro de que no se me notara porque para mí era cómodo, no tanto. Después puedo reflexionar y decir, ok, es que sí es medio tóxico decir eso, ¿no? Porque no estoy abrazando a todos los tipos de personas que pueden existir, estoy haciendo menos a los que no son varoniles, ¿no? Pero la verdad es que en Colima me funcionaba. O sea, porque me evitaba ciertas cosas que tal vez era como dar razones, explicarlo, como que te hicieran preguntas o incluso que te discriminaran, porque yo soy parte de, o sea, yo lo bueno es que nunca me he sentido discriminado, pero pues no juegues, no es la normalidad.
Pero yo, ay, perdón. Yo creo que justo lo tricky es que esas masculinidades funcionan. O sea, creo que pueden funcionar muchas socialmente. Y por eso es bueno, querido productor, que nos está cortando. O sea, no decir nada más así como, ah, eso me funciona, porque probablemente te trae beneficios, puesto que todo el sistema privilegia siempre eso.
Exactamente.
Eso.
Justamente. Entonces, porque al final, pues eso, todos los hombres que hacen esto lo hacen porque les funciona frente a los demás hombres, ¿no? Porque no lo vas a hacer solo porque se te ocurrió, sino lo haces porque los demás te están buleando, para no meterte en problemas, ¿no?
Claro.
Con los demás hombres, para que no te critiquen. Entonces es un poquito como lo mismo.
Y creo que, por ejemplo, ahora a las mujeres ya no les funciona porque claro que están... O sea, quiero decir, tal vez hace muchos años incluso eso era una herramienta que te funcionaba con las mujeres. Me parece, claro, que en este momento las mujeres
ya no,
y es como, vato, eso está de la verga, sí, y eso nos ayuda a querer a quitarlo. Pero antes es que te beneficiaba en todos lados, con hombres, con mujeres, en tu familia. Qué terror. Gracias por compartirnos ese término, cáncer.
¿Es una indirecta?
No.
Bien aludido.
Estoy bien tóxico.
Que les quede ahí en su subconsciente y cada vez que estén aplicando la masculinidad compensatoria se acuerden de mí.
Pues sí. Oigan, que la gente nos diga...
¿En qué? Eso está muy bueno.
Sí, los hombres que nos siguen.
Y también las chicas, cómo se han dado cuenta los hombres que las rodean cuando lo han hecho. Porque se nota un montón.
Van a salir unas que ni siquiera me he podido dar cuenta.
Sí, seguramente.
Va, me encanta.
Ahora, pues... juegue.
Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
Hoy me levanté con una fotografía de mi hermana subiendo un caballito a su camioneta.
Caballito.
Súper raro, ¿no? Quiero que piensen esto y que se imaginen y que me digan...
¿Caballo animal de verdad?
¿Qué está pasando?
¿Caballo de verdad?
No.
Ah.
Un caballito. Como de esos caballitos que... suelen poner como en los jardines, como que se mueven, como que se suben los niños. Como...
Ah, ya, sí.
Y hecho como...
Como pues, la mecedora,
como
pero
una mecedora, ajá, pero no de plástico. O sea, era como una madre de los 90s, 80s, que un día un tío, hermano de mi mamá, lo tomó prestado de un parque en Colima y lo instaló.
Lo tomó prestado.
¿Cómo disimula el robo de
el
su
robo.
Familia?
lo tomó prestado y lo llevó al patio de la casa, donde vivían mis hermanos, ¿no? Y ese caballito estaba ahí. Y yo crecí y cuando me hice consciente, se me hizo muy normal que ese caballo estuviera atrás ahí. Y me acuerdo que tenía como un hoyo, porque yo creo que de ahí estaba puesto.
Obviamente, de ahí estaba amarrado.
Y por ese hoyo me acuerdo que le metía plantitas y la alimentaba. Yo súper joto, ¿no?
Ay,
no, súper lindo. Pero la verdad es que.
Y lo
que
escupía
yo no...
en el piso con su conducta compensatoria en la
noche. Luego le daba una patada.
Masticaba tabaco.
Pinche caballo. No, y luego pero honestamente yo recuerdo haber visto ese caballo, pero no marcó mi infancia, ¿no? Porque yo no estuve en esa casa mucho tiempo. Sin embargo, pues mi hermana mandó la foto en el grupo de la familia Y mis hermanos mayores, hombres, empezaron a quejarse de por qué lo habían quitado. Y mi hermana, entre líneas, pues al fin de cuentas, mi hermana iba a ser la transportista de ese caballo hacia su nuevo destino, ¿no? Que es la casa de un sobrino, un hijo de un primo, ajá, que es chiquito y que lo va a usar. Entonces mi mamá como que empezó a recibir como críticas de, pero es que, ¿por qué no nos consulta esto? ¿Por qué lo tiene que quitar así nada más? Y empezó como una interacción por algo que yo decía, pero ¿qué les pasa, no? O sea, y mi hermana también estaba un poco medio indignada porque ella era la transportista, pero así como que le echaba la culpa a mi mamá de, pues mi mamá quiso dárselo. Y estaban como, hasta mi hermano mandaba un audio súper sentido, un poco, no enojado, ninguno estaba enojado.
O sea, pero era un tema de nostalgia, ¿no?
Era
de
súper cómo nostalgia. Vas a quitar mi hermano mandó un mensaje de es que debió consultarlo, a mí siempre me daba mucha ilusión verlo, aunque sea en el patio, y mi mamá les contesta a los tres. No sé qué les pasa. En 25 años nadie le dio mantenimiento. Ni nunca me hicieron sentir que les importaba. Y simplemente quise que lo usara otro niño, ¿no?
Claro.
Mi mamá es súper cuerda. Y yo, la verdad, nomás los dejé ir porque dije, güey, pues es un caballito que yo veía ahí, pero a mí me da igual el caballito, ¿no? Incluso ahorita. Pero también me di cuenta que eso quizá, como esa casa donde vivieron ellos, se está convirtiendo en el negocio de mi mamá. Más bien, estábamos ampliando la casa, digo, el negocio, para que la casa entera sea ya un negocio. Pues está dejando de ser habitable como ellos la habitaban, aunque ya no vivan ahí. Entonces, que quitaran el caballito porque vamos a hacer algo en el patio, en realidad como que les dio la nostalgia. Y es válido. O sea, yo siento que su sentimiento, pues, es válido.
Claro.
Que jamás hubiera votado porque se quedara ahí, porque ahora lo va a hacer un sobrino mío y dices, güey, pues va a tener más utilidad.
Sí, o tal vez la queja es la que puedes decir. Ajá, esa
la
no,
manera,
carnal,
es lo que
la manera.
Mejor
sí,
no,
o sea, no,
mejor...
no creo que haya sido grosero ninguno, simplemente como que sí le sorprendió mucho a mi mamá el reclamo, porque fue un reclamo al fin de cuentas, pero desde la nostalgia. Entonces dije, wow, ¿por qué nunca nadie le comunicó? Y lo que dice mi mamá, nunca me hicieron sentir que ese cabello les importaba, pero tal vez a los tres, a mis hermanos que vivieron juntos ahí, que desde que llegaron y estaban chiquitos, pues lo veían y jugaban ahí, como que les importó mucho, ¿no? Y dije, pues es válido eso, y me puse a pensar que tampoco nadie lo comunicó, ¿no? Entonces, como un caballito, algo tan simple que podría ser muy bobo, puede pues llevarte hacia lugares como muy de añoranza, ¿no? Y yo creo que tal vez nos puede pasar con ciertas cosas de la casa. A mí, por ejemplo, el otro día mi hermana subió una historia de que estaba por alguna razón en la casa de mi abuela, que es donde yo viví mucha de mi infancia, y decía, miren, el cuarto, esta es la puerta del cuarto de mi abuela. Y dije, güey, sí. O sea, una simple foto, dije, ay, tengo muchas ganas de estar ahí, aunque en realidad ya ni voy a vivir ahí, aunque ya ni, obviamente, pues mi abuela falleció hace 12 años, o sea... No, pero sí hay muchas cosas que nos llenan de nostalgia y que ni siquiera las hacemos conscientes. Uh-huh. Porque estoy seguro que ninguno de mis tres hermanos pensaba en el caballito todos los días.
No,
como...
por supuesto que no.
Claro. No.
¿Y ustedes tienen algo que les recuerde como ya a esta edad, algo que les haga nostalgia de cuando estaban pequeños? ¿Qué tal es cuando se juntan con sus hermanos, cuando van a alguna... ninguno de los dos vive en la misma casa que vivían cuando chiquitos, ¿no?
No.
Pero yo, por ejemplo, me corto el pelo en Izcalli, ¿no? Entonces... No todas las veces, pero muchas veces que voy a Izcalli a cortarme el pelo, aprovecho para meterme a mi ex casa, Ani, la de Bosques. Y fui hace
pero
como...
O sea, el fraccionamiento.
Ah, bueno, el fraccionamiento. De que tengo una llave, ¿no? Pero sí, también, la nueva familia, ¿qué haces aquí?
La nueva familia, sí, escuchando no es, este programa, marcándole así a la policía.
¿No es seguridad o algo así como que te impidan el paso?
Pues sí, hay una seguridad, pero la verdad es que nunca...
Es de esos lugares que das la dirección y das tu identificación.
Ajá,
y
listo. Entonces yo daba la dirección y entonces hace como 2 meses fui... Y me di un paseo por ahí. Fui a un parque en el que yo iba con mi abuela y con los perros. Pasé por casa de mi exnovia. O sea, como que todas esas cosas. Y sí era bonito recordar esa época. Y sí, es muy nostálgico verlo. Digo, no pude entrar, pero también veía y decía, ay, qué feo, le cambiaron el color a esto. O ahora pusieron esta cosa que está súper naca. Y entonces sí. Y le mandé la foto a un grupo de mi familia. Y todos eran así como de, güey, qué nostálgico verlo. Y me decían como, ay, a ver, ahora manda foto de la casa de... O sea, como que eso, empiezas a recordar y dice, ¿esa casa ya la construyeron? O luego yo decía, mira, este era un terreno cuando yo estuve aquí y ahora ya lo construyeron, o esto se modificó. Y es muy bonito verlo. Y es eso, te lo detona un objeto, ¿no? O cosas físicas, pues.
Sí. A mí me pasa... Toda mi infancia fuimos... Bueno, no toda mi infancia, pero muchas veces durante mi infancia fuimos de vacaciones a un hotel en Cocoyoc. Y ahora, después de muchos años, nos dio por los últimos años ir ahí a pasar Año Nuevo. Y obviamente siempre que vamos es como, ¿se acuerdan cuando estábamos chiquitos y hacíamos tal y nos organizábamos para esto y metíamos comida de contrabando y así de que mi mamá llevaba de que así la anafre de esos eléctricos para hacernos como maruchans y quesadillas y así? Porque pues imagínate llevar 4 chamacos y estar pagando un restaurante de 4 chamacos tantos días. Y ella dice que también lo hacía porque a veces salíamos de nadar y entonces pues era un cuarto en el que tenía que bañarnos a todos. Entonces era como, metía a uno a bañar y cuando salía ya los otros 3 estaban jetones en la cama y entonces había que despertar a otro, meterlo a bañar y así. Entonces todos iban durmiendo y luego, a ver, sácalos ya todos jetones al restaurante. Y entonces llegaban, se sentaban y todos ya así dormidos en la mesa. Entonces era horrible llevarlos a cenar. Entonces mejor así, metíamos a uno a bañar y cuando salía, órale, la quesadilla.
Su maruchan.
Entonces ahí, mientras estaban durmiendo, ya se comían su quesadilla y así. Y como que nos acordamos de todas esas historias y es, sí, muy súper nostálgico.
Oye, y seguro están yendo otra vez a ese lugar por la nostalgia, ¿no?
Obviamente.
O sea, porque podrías escoger cualquier otro sitio.
Cualquier otro lugar en la vida. Sí, y en Navidad, bueno, la casa en la que ahora vive mi papá no es la misma en la que pasamos nuestra adolescencia, pero es relativamente cerca. Entonces pasamos allá en Navidad y entonces estaba la novia de mi hermano y entonces fue como de, ay, sí, te vamos a llevar al lugar al que siempre íbamos, ahí en la glorieta.
Ajá.
En la Lupita. Fondita, al lado de la Lupita, la fondita, al lado de la barbacoa. Ahí siempre íbamos a comer o de que a pedir así quesadillas los sábados para desayunar o así.
Gente de Izcalli, esto es nostalgia.
Esto es nostalgia. Entonces la llevamos a que comiéramos ahí, le contamos y no sé qué. A mí eso me gusta mucho, como llevar a la gente que es como
nueva
en tu vida y que es como importante llevar a esos lugares. Y como es que como a mí me gusta no imaginarme sino conocer el lugar y decir, cuando me cuentes quiero poder tener en mi cabeza la imagen de lo que me estás contando. Me gusta llevar a la gente a conocer los lugares.
Claro.
Me gusta eso, que no se lo tengan que imaginar, que lo vean en sus cabezas.
Oigan, yo les quiero proponer a ustedes dos que muevan sus influencias y me invitan al CEL para conocerlo alguna vez y grabemos el episodio desde ahí.
estaría muy
en
padre.
En el TSBA, en el Teatro San Benito Abad, claro que sí.
A ver, ahí arriba. Muévanse. Muévanse, hacemos uno.
Sí lo llenamos, ¿De cuánta capacidad son 1,000 personas? ¿Habrá 1,000 fandis que vayan a Izcalli?
Pero ¿para qué irían a Izcalli por voluntad propia?
Para ver un episodio en vivo.
Oye.
No es cierto.
Así no te vamos a llevar, ¿eh?
Es broma. Oigan, ya para cerrar, lo único que pienso es que creo que la nostalgia tiene que compartirse. Porque es real lo que decía mi mamá con el caballito. Es como de, a ver, si fuera importante y si tal vez lo querías para... Porque, por ejemplo, uno de mis hermanos que se quejó ya tiene 2 hijos grandes. Entonces dijo, ellos nunca estuvieron aquí usando el caballito. Hace como un poquito como de reclamo a la inversa de, pues entonces, ¿por qué no te lo llevaste a tu casa tú y lo instalaste allá? Y no es si mi otro hermano que no tiene hijos todavía dice, pues tal vez yo lo quería para mis hijos. Y es que
bueno, pero cuando tenga hijos, a lo mejor el sobrino ya va a estar grande. Ajá, y entonces ya se lo pueden llevar.
A mí se me hace súper lógico que el caballito se esté usando. Para empezar, es un robo.
Para empezar, no es, ¿qué están reclamando si no es de nadie? Es el gobierno de Colima.
Y ya tiene un árbol ahí en medio de la plantita que puso Nando hace años.
Sí. O sea, y fuera de broma, mi tío está en la prisión por eso.
Cállate. Ese es el verdadero tema. Todo esto aparentaba el verdadero tema, que es un tío en prisión.
Oigan, que nos diga la gente o que nos muestren cosas como fotos que les dan mucha añoranza.
Sí.
¿No?
Yo quería agregar una última cosa, que a veces pasa que estas cosas que te dan más nostalgia probablemente en tu día a día son las que menos pelas, ¿no? Son esas cosas como del día a día que en el momento dices como, ah, sí, el pinche caballo que estaba ahí. No es por insultar al caballo hermoso.
No, pero el caballo ni enterado.
Ahí.
No se va a enterar.
O sea, como que no era algo que dijeras, ay, quiero llegar a mi casa para ver el caballo. Por supuesto que no, solo estaba ahí, pero cuando se va es lo que dices. Sí. Porque era lo que estaba ahí todo el tiempo.
Claro. Y como que además le pones a ese caballo en ese momento todo.
Claro.
Claro, y no de mérito, y posiblemente quisiera tener esta conversación con mis hermanos para saber cuál es su historia alrededor del caballo. Capaz de verdad ahí se pasaban jugando mucho tiempo, yo no lo sé.
Claro.
O sea, pero a mí, o sea, de externo, y mi mamá como mamá, dice, yo no sé esta historia, ¿no? Comuníquenlo, niños, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vámonos.
Me gustó.
Galopen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo estás intentando y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
Esta semana pasé, tuve una alergia asquerosa. La nariz.
Como la mayoría de los mexicanos, de los capitalinos.
Sí, horrendo. Mucha gente estuvo en Twitter diciendo.
O sea, fue tendencia alergia a CDMX. Uh-huh. Y cuando yo me di cuenta era porque yo ya había hecho las cosas mal. Yo pensé que era el perro que acababa de adoptar. Dije, es normal la alergia porque la padezco generalmente. Y bueno, era la terrible contaminación de esta ciudad. Entonces, cuando me di cuenta de eso, venía yo en el tráfico, en el segundo piso, en el periférico. Y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, no puedo ni respirar, la contaminación está horrible, el tráfico está asqueroso, ¿no? Y le estaba... Subí una historia y una chica que vivía aquí y se fue a vivir a La Paz me dijo, pues salte, o sea, es tu relación más tóxica. Y yo dije, es que sí, sí es tóxica porque puedo enumerar 10,000 cosas que no me gustan de esta ciudad y luego remato con un, pero la amo, ¿no? O sea, como de, pero no me quiero ir de aquí, o sea... Aunque sé que tiene muchas cosas malas. Y hablaba con esta amiga y me decía ella, pues es que siento que eventualmente termina por expulsarte a algunos, ¿no? Me dice, yo ya que estoy acá, como que veo otros beneficios, tengo la playa cerca, no hay tráfico, o sea, como cosas chidas. Pero me dice, pues de repente sí llegas a extrañar. Y dije, claro. Qué raro, o sea, sí pude ver la toxicidad en mí de decir, no estoy dispuesto y entonces lo que voy a hacer es quejarme. O sea, me voy a quejar de la contaminación, me voy a quejar del tráfico, me voy a quejar de todo, pero no me quiero ir. Y entonces aquí sigo. Y dije, ¿así se sentirá? ¿No? O sea, como estas cosas tóxicas. Y dije, uno, puedes tener relación tóxica a algo que no es una persona, ¿no? A un trabajo, a una ciudad, en mi caso. Y dije, qué raro que lo normalices y que digas, ah, sé que todo esto está mal y puedo estar en un mejor lugar, tal vez, pero no quiero.
Porque particularmente tú sí puedes estar fuera de la ciudad. O sea, hay mucha gente que tendría que lidiar con los estragos de la ciudad y no hay de otra. O sea, las cosas que haces es me voy de vacaciones a tu lugar, me paso un fin de semana fuera y eso lo disfrutas, ¿no? Pero tú en realidad sí podrías. O sea, en realidad tal vez sí es como que pues, te gusta mucho la ciudad.
No, por ejemplo, gente que hace home office que ya podría... O sea, siento que a muchos, y también es una pregunta para ustedes, ¿cuál es su relación con estas ciudades? Normalizamos muchas cosas y escuchaba el otro día el episodio, creo que el pasado, Nando, que tú decías, es que en esta ciudad se normalizan muchas cosas. Y yo como que en ese momento estaba en un momento cool con mi relación con la ciudad y dije, ah, pues este vato, ¿no? Que está diciendo eso. Y cuando o sea, en ese momento que yo estaba enfermo, en el tráfico, de malas, como que lo vi desde ese lugar y dije, claro, todo esto lo normalizamos. Solamente hay días malos que dices, güey, ¿qué hago aquí? Y luego se te pasa, pero no dejas de reconocer todo lo malo que está, solamente dices, ah, pero no me quiero ir de aquí. ¿Su relación con la ciudad es tóxica o es buena?
Oigan, ¿pero no creen que eso pasa en cualquier lugar? O sea, en cualquier lugar en el que vives tienes que normalizar X o Y, ¿no? O sea, si vives en Canadá, pues tienes que normalizar que te vas a estar congelando todo el año. Si vives en Islandia, pues tienes que normalizar que durante 6 meses no, nunca va a anochecer. Si no. Vives en... O sea, siento que todos los lugares en donde vivas... Algo tienes que normalizar porque ningún lugar es perfecto. Entonces tienes, como seres humanos que somos, tenemos que adaptarnos a ciertas cosas, pues, ¿no?
Honestamente quisiera que la vida me diera la oportunidad de ver si en Islandia yo sobrevivo. O en algún lugar de Europa.
Por ejemplo...
Mira, si algo tengo que normalizar, que sea en Islandia.
A ver, si tengo que aguantar, vamos a ver si sobrevivo en Islandia.
Nuestra amiga Mayra, por ejemplo, que vive en Playa del Carmen, cada que viene... Me dice, güey, yo me bajo del avión y no dejo de estornudar, se me tapa la nariz, sí, ojos llorosos. Claro. Y casi siempre se queda aquí en la casa. Y me decía, ¿cómo pueden? O sea, sí, tienes razón en eso, pero me parece que es un tema de salud en muchos casos esta ciudad. O sea, primero, esta semana que me tocó esto de la contaminación, o luego yo decía, tanto tráfico normalizado. O sea, claro, seguramente en otros vivirás, no sé, el frío o que tú, Nando, que has dicho, no, pues es que Colima a lo mejor es muy chiquito y no tiene oportunidades laborales. Pero yo decía, esto es una cosa de salud y cada que veo gente que llega es como, ve que eso, que se enferma un montón y así nosotros como, ah, sí. Y yo decía, ¿cómo quiero? O sea, no sé, o
fíjate que...
Sí se me hace un tema como que normalizamos cosas de salud, por ejemplo, el tráfico, en este caso el tráfico o la contaminación, que creo que mientras más grandes nos hacemos, sí va a terminar por expulsarnos.
Sí, pues.
¿No? Por ser un tema de salud, tal vez.
Fíjate que me hiciste recordar muy al principio cuando ya estaba viviendo en la Ciudad de México, como al año de vivir aquí, y que seguía moviéndome en el metro porque todavía no era pandemia y nos mandaban a casa. Sí llegaba un punto en el que estaba en el metro y decía, güey, neta no entiendo cómo sobrevive la gente aquí. Y me daba una especie como de alivio sentir que como que de alguna forma, yo que no soy de aquí, no nací aquí, y mi familia está en otro lado y tengo otra vida en otro lado, como que me da mucho alivio decir, bueno, pues en el momento en el que me quiera escapar, me escapo, ¿no? Y vuelvo a donde pertenezco, ¿no? Para así decirlo. Entonces, en algún momento sí dije, ¿cómo sobreviven, no? O sea, porque yo sí tengo la opción de volver a casa y de sentarme a otro lugar, ¿no? Y ese lugar que también lo considero como mi casa. Y me sentía muy afortunado y muy privilegiado de eso. Sin embargo, o sea, si me lo preguntas en este momento, cuando aunque ya estoy como teniendo esa oportunidad de tener una casa en Colima y todo, no me quiero mudar. O sea, por más que sufra de la contaminación, por más que haga, o sea, me
quede muchas cosas. ¿Qué decías tú el otro día? El frío, ¿cómo aguanta el frío?
Para mí todo es manejable todavía. Me gusta mucho la ciudad. Y sé que en algún punto volvería tal vez a Colima, pero no en mis 30. Eso no quisiera, pues, la verdad.
Y saben que he visto que como que la CDMX lo aguantamos joven, ¿no? Yo veo a mis tíos, por ejemplo, gente grande.
Y ya busca afuera.
Que es así de, ¿por qué yo quisiera estar en la Ciudad de México a mis 65?
Es que súper bonita, güey. Sí. O sea, estamos...
Para nosotros ahorita.
Pero, claro, es que es eso. Es una... O sea, las ciudades así grandes como la Ciudad de México, como hay muchas en todo el mundo, pues son lugares como de mucho movimiento, de que en cualquier esquina encuentras un lugar para comer, para cenar, para echarte unos tragos, para ir a comprar cosas, caminas a todos lados. Es una ciudad... caótica, viva todo el tiempo. Entonces, pues sí, como que concuerdo un poco que cuando uno se hace grande, que ya lo único que quieres es más bien como paz y asentarte, ¿no? Y ya, pues hay cosas que te cuestan trabajo, ya no te gusta caminar, o sea, ya más bien ya no puedes caminar tanto, a lo mejor
subir
ya
muchos pisos, que esta es una ciudad para arriba,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ya te jubilaste antes que trabajar. Bueno, la gente que se jubila, porque nosotros no
vamos a poder. Bueno, estamos hablando de los boomers.
Pero bueno, cuando ya buscas paz y tranquilidad, pues esta ciudad no te lo da.
Claro.
Tienes que ir. Pero no es porque te expulses, porque...
Oh, bueno, buscas, no sé, otras
tal
cosas.
Tal vez yo lo veo así. Yo lo veo como... Hay lugares para todo, ¿no? O sea, sí, este lugar es para que...
Tú, por ejemplo, ¿piensas en tu última etapa aquí?
No, por supuesto.
No.
Pero no porque la ciudad me expulse, sino porque yo voy a buscar otra cosa. No es esta ciudad.
¿Colima?
Porque esta ciudad, pues así es una ciudad gigantesca. Tampoco me iría tipo a Nueva York, porque es lo mismo, ¿no? O a París.
Sí.
Son ciudades muy, muy vivas, que no duermen, que están 24 claro. horas haciendo cosas.
Sí.
Buscaría un lugar tranquilo.
Zacatecas.
Entre Colima, no, Islandia o Tamaulipas.
Ándale, Islandia.
Ando pensando entre si Islandia o Tamaulipas, sí, o Tampico.
Me ando moviendo ahí entre esas dos opciones. Va y viene mi pensamiento.
Vamos a ver en qué acaba.
Pues que la gente nos diga si la gente que vive en Ciudad de México o no, en cualquier ciudad, ¿cuál es su relación tóxica con esa ciudad?
Exactamente.
Exacto.
Va.
Juegue.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que a veces la agresividad de un hombre podría estar compensando falta de su masculinidad.
Nadie nos dijo que hasta los hombres deconstruidos tienen experiencias tóxicas.
Nadie nos dijo que todos los hombres tenemos masculinidades compensatorias y este es el momento de hacer un autoanálisis.
Nadie nos dijo que la nostalgia está en los pequeños detalles.
Nadie nos dijo que hay cosas de la infancia que nos dan añoranza y sentimiento, pero que no hacemos... conscientes. O sea, no lo hacemos consciente.
Nadie nos dijo que la nostalgia es muy bonita, pero también hay que saber dejarla ir o manejarla.
Nadie nos dijo lo tóxico que podría ser vivir en esta hermosa ciudad.
Nadie nos dijo que la mayoría de las personas que viven en la ciudad tienen una relación de amor-odio con ella.
Nadie nos dijo que esta ciudad que me da tanto y la quiero últimamente no me está cayendo nada bien.
Sí, que...
¿Dónde está cayendo nada bien?
Oigan, en el chat ahora de la familia de todos mis tíos y primos mandaba una foto de que Jaime Emilio, que es este niño que se quedó con el caballo.
¿Ya tiene el caballito?
Ya le instalaron el caballo hace un rato, pero ahora como que le están... No, o sea, como que se golpeó con algo, ¿no? Entonces mi hermana le pone como de... ¿Fue por el caballito? Y le pone mi tío, su abuelo. O sea, el abuelo de ese niño. Ajá. No, sí, su abuelo. No, o sea, algo le pasó y se abrió un poco, pero no a mayores. Y mi hermana con el caballito y me dijo, no, con eso se contentó.
¡Ay, qué bonito! Sí. Me encanta.
Pero oigan, bueno, pues, vámonos al live.
¡Vámonos!
Vámonos, que ya es hora. Gracias por escucharnos. Gracias, como siempre, a nuestros Patreon Neto y Yoyo por hacer posible esto. Y, gracias a Mario Coca por editar esto, ¿no? Entonces,
los queremos.
Un abrazo.
Adiós.
Yo soy Javi. Yanni.
Adiós.
Bye.
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Nadie nos dijo. Nadie nos dijo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.